El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Un grupo de estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez está diseñando y construyendo un prototipo de un instrumento para un vehículo lunar conocido como rover, llamado Flex, de la compañía Venturi Astrolab. Este instrumento consiste de una cámara de alta resolución y un espectrómetro que, al usarse en conjunto, proveen contexto geológico de rocas y terreno lunar. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial y le damos la bienvenida al estudiante Wilbert Ruperto Hernández, quien ha estado en el recinto pues liderando todos estos proyectos que tienen que ver con ingeniería aeronáutica. Buenas tardes y bienvenido a Foro Colegial.
Un saludo, Mariam.
Gracias por estar con nosotros y cuéntame, yo sé que durante tu trayectoria universitaria has estado constantemente en diferentes proyectos, ¿verdad?, que te conectan con esto que es tu pasión de la ingeniería aeronáutica. ¿De qué se trata?
Pues mira, este proyecto, como bien dijiste, es un prototipo de un instrumento lunar para la compañía Venturi Astrolab. El contexto del mismo es que hace alrededor de un año yo comencé un internado con ellos en California, y esta compañía pues se enfoca en desarrollar vehículos lunares todoterrenos o rovers que van a llevar una serie de cargamentos, incluyendo también astronautas, a superficie lunar de aquí a unos 3 o 4 años. En esa experiencia de internado pues ayudé a la compañía a diseñar prototipos para ese vehículo, y también me di cuenta que había un potencial para hacer un instrumento acá en el colegio. Ya que, ¿verdad?, en la gran escala de las cosas, yo visualizo que el colegio pueda tener algún día un instrumento como los que hemos diseñado este semestre en la Luna. Así que para este semestre, que empezó en agosto, nos dimos a la tarea de comenzar a hacer un instrumento, como bien dijiste, que ayudara a probar las capacidades que tiene el vehículo, que ya mismo, ¿verdad?, puede ser llevado a la Luna. Y eso es básicamente el contexto detrás de cómo llegamos a este proyecto, y podemos abundar un poquito más en los próximos minutos.
Sí, ¿qué implica, Wilbert? Me gusta porque siempre estás enlazando oportunidades que te surgen a ti, pero pues también integrando a recinto en esas oportunidades para el crecimiento de esta área, que es tu área de interés. ¿Qué ha implicado entonces, luego de ese trasfondo, de ese contexto que me das, llegar hasta ese proyecto y pues completarlo con los compañeros y los profesores que están colaborando?
Pues mira, ha sido una trayectoria bastante interesante, ya que este proyecto inicialmente se pensó como si fuese un proyecto para la clase de Capstone de Ingeniería Mecánica, pero por cuestiones, ¿verdad?, de tiempo no se pudo implementar este semestre. Pero aún así queríamos hacer el proyecto para experimentar y ver cómo nos iba haciendo algo de esta índole, que hasta donde yo tengo conocimiento nunca se había hecho un instrumento de este tipo. Así que en agosto yo recluté a 3 estudiantes más, 2 estudiantes de Ingeniería Mecánica, Esteban Juan y Pablo Santiago, y una estudiante de Geología, Xiomara Vélez, porque queríamos, ¿verdad?, crear algo que fuese útil para la compañía, para demostrar que nosotros, como estudiantes, podíamos también participar en este desarrollo del vehículo. El vehículo como tal, pues, y la filosofía que sigue la compañía, es que ellos diseñan y construyen diferentes sistemas y los implementan rápido para entonces ir al campo a probarlo y, ¿verdad?, obtener data que sea de valor para ver cómo se está desarrollando el vehículo. Entonces, esto sucede 2 o 3 veces al año, y se nos indicó que para diciembre de este año, o sea, de este mismo mes, la compañía iba a llevar ese vehículo lunar a un desierto en California para probar unos upgrades nuevos, incluyendo un brazo robótico y un sistema que es como si fuese un gavetero, en el cual tú puedes colocar hasta 15 diferentes instrumentos o herramientas para hacer empleados en la Luna. Así que, como ellos todavía no tenían ninguno de estos instrumentos diseñados, ellos se habían enfocado en el desarrollo de este brazo robótico, pues nos dieron libertad de escoger un proyecto. Y al principio, pues, en agosto, fue un poquito tedioso tener que determinar qué era lo que íbamos a hacer. Sabíamos que era un payload, que es como se le conoce, y teníamos unas limitaciones de masa y de espacio. Y de ahí entonces nosotros empezamos a buscar información sobre diferentes instrumentos pasados que se han propuesto y cosas que el vehículo pudiese probar. Y luego de varias semanas, de hecho, de hacer esta investigación, empezamos a acercarnos a algo más real, y una de esas ideas era hacer un instrumento para estudiar rocas y otras particularidades, ¿verdad?, en la Luna. Y cuando nos reunimos con la compañía, ya que nos reuníamos periódicamente para indicar el progreso, surgió la oportunidad de demostrar una misión bien importante para NASA. Y el contexto ahí es que en la Luna hay un lugar llamado el South Pole Aitken Basin, que realmente es un impacto que se ha preservado bastante bien, ya que en la Luna pues no suceden los eventos, ¿verdad?, atmosféricos ni geológicos que aquí, ¿verdad?, vemos. No hay erosión, no hay viento, así que lo que pase allí pues se va a quedar allí por la eternidad. Entonces, en ese impacto que hay en la Luna, se pueden preservar, se están preservando, ¿verdad?, muestras desde lo más joven del sistema solar, ¿verdad?, en sus inicios. Así que la comunidad científica, incluyendo la NASA, ha identificado que una de las misiones más importantes que se pueden hacer es ir a ese lugar en la Luna, el South Pole Aitken Basin, y recoger una serie de muestras que puedan ser devueltas a la Tierra para ser analizadas. ¿Qué queremos saber de esas muestras? Pues queremos ver cuán atrás se empezó a formar todo esto, y realmente es mejorar la cronología de la formación del sistema solar. Ahora, esta misión que NASA estudió y que propuso tiene un costo exorbitante de sobre 1.5 billones de dólares. Así que la compañía buscando ver las maneras para integrarse en esta misión, y hicimos un estudio rápido con la compañía de cómo pudiésemos hacer esa misma misión con el vehículo de ellos, que se llama Flex, a un costo mucho más bajo. Pero ¿qué pasa? Para uno demostrar que se puede hacer las cosas, tienen que llevarlas al campo y tener pruebas de eso. Así que cuando la compañía vio que nosotros ya habíamos determinado que queríamos hacer un instrumento de estudio de roca, pues ellos identificaron la oportunidad para que nosotros entonces nos encargáramos de demostrar todo el proceso de esta misión que se iría a hacer. Entonces, la misión como tal tiene diferentes instrumentos más especializados, pero también incluye unos instrumentos que son una cámara y unos espectrómetros. En nuestro caso, pues decidimos simular la cámara y el espectrómetro, ya que es lo más sencillo y también lo más barato, por decirlo así, porque también teníamos una limitación de $5,000 para hacer todo el proyecto. Y entonces, con nuestro instrumento, pues la compañía, de hecho, de aquí a una semana, vamos a estar en el desierto empleando la operación simulada de esa misión. Así que la idea es que este instrumento de nosotros sea la cámara, los ojos que los astronautas y también los científicos en la Tierra van a utilizar para cuando vayan a buscar estas muestras, identificarlas visualmente, estudiar su composición y entonces determinar cuáles son las muestras de mayor valor científico que deben de regresarse a la Luna. Así que nosotros estamos realmente ayudando a la compañía a probar que el vehículo funciona, que su brazo robótico funciona y que es capaz de hacer esta misión en la vida real. Así que esto es, ¿verdad?, el contexto entero de la misión que estamos simulando junto a nuestro instrumento.
Me llama muchísimo la atención con relación a todo ese contexto que me das. ¿Cómo ha sido la dinámica de los estudiantes que se añaden a este proyecto? Y sé que también han utilizado las instalaciones de la fábrica modelo.
Pues mira, el proyecto, los muchachos se integraron bien, bien rápido, creo que fue para agosto 12, y en cuestión de un weekend nosotros empezamos a brainstorm todas las ideas que nos pudieron llegar, y también lo consultábamos a menudo con la compañía. La compañía tiene algunas ideas y nosotros teníamos otras, y tuvimos que, en verdad, utilizando nuestro engineering judgment, tuvimos que determinar cuáles eran las ideas más factibles para el tiempo que teníamos y también el dinero que nos habían asignado. Y de igual manera, pues con nuestro estudiante de geología, Xiomara, pues pudimos determinar realmente cuál era la ciencia se podía hacer con nuestro instrumento. Nosotros pues teníamos la mentoría de dos profesores, la profesora Bárbara Calcaño y el Gustavo Gutiérrez, ambos de ingeniería, y ellos nos han, ¿verdad? Nos han guiado y nos han dado su apoyo durante todo el proceso. En el principio del proyecto, pues nosotros nos reuníamos para hacer diferentes tareas y escribir propuestas y escribir la metodología. Y una vez teníamos eso, pues empezamos a diseñar, al menos Pablo, Santiago y yo, pues nos encargamos de diseñar la estructura y los componentes físicos del instrumento. Y Esteban y Xiomara se encargaron de seleccionar los instrumentos y también de hacer la cablería y la programación de los mismos. La estrategia que utilizamos fue encontrar instrumentos que fuesen accesibles y que fuesen open source, ¿verdad? Que nosotros pudiésemos modificar a nuestro uso, ya que pues no podíamos desarrollar algo desde cero. Además, teníamos que incluir sistemas que ya estuviesen disponibles, ¿no? Que nosotros pudiésemos simplemente mandar a comprar e integrarlos en nuestro vehículo, en nuestro instrumento, nos han dicho. Entonces, una vez tuvimos ese diseño, se lo enviamos a la compañía y después de varios reviews, la compañía entonces nos dio el approval para que mandáramos a comprar todas las cosas y manufacturarlas. Y entonces, realmente dentro de un mes y medio, diría yo, o menos, fue que tuvimos todas las piezas y empezamos a construir el sistema, programar los instrumentos y entonces después haciendo unas pruebas para calibrar los instrumentos y asegurarnos que estuviesen tomando la data necesaria. Y eso fue un proceso bastante interesante y bien cool realmente, porque pudimos simular realmente cómo uno hace este tipo de proceso para misiones lunares. Tuvimos que utilizar muestras que fuesen análogas a los que se van a encontrar en la Luna. Tuvimos que hacer metodología bien similar también a cómo los científicos usarían esos instrumentos en la vida real. Y una cosa también bien interesante es que el proyecto como tal, nosotros lo enviamos a California y ahora mismo está en California. Así que tuvimos que emplear una manera para nosotros controlar remotamente el instrumento desde Puerto Rico. Si la semana que viene, en diciembre 15, el vehículo y nuestro instrumento van a estar en el desierto en California, nosotros vamos a estar acá en Puerto Rico, accesando una plataforma que podamos darle todos los comandos para que tome la data. Y eso realmente nos da un poquito de experiencia simulada de cómo los científicos en la Tierra operan los instrumentos que están en la Luna y en Marte.
¿Qué expectativas tienen ahora, ya que el instrumento está allá y que van a comenzar a hacer estos ejercicios? ¿Qué ustedes tienen en mente? ¿Qué es lo que va a pasar y qué puertas eso pudiese abrir para ustedes?
Mira, como objetivo a corto plazo, pues queremos demostrar que se puede maniobrar con el instrumento, podemos controlar con el paso robótico y tomar la data. Se van a emplear una serie de recursos allá, que vamos a llevar algunas rocas y otros materiales para tomar diferentes muestras. Esas muestras van a ser fotos, videos y unos features más especializados. Y también vamos a tomar data de la espectra de la roca. Algo importante, ¿verdad?, es que en la misión real tú tuvieses un instrumento multimillonario que puede estudiar la composición elemental de toda esa roca. En nuestro caso, pues nosotros no tenemos esa habilidad porque es un instrumento, ¿verdad?, más económico y no tan potente. Pero la data que se adquiere y el proceso de procesar la data es muy similar a lo que se haría en vida real. Así que al menos nosotros como estudiantes vamos a tener esa experiencia de utilizar el instrumento y la compañía va a tener la experiencia de controlar un instrumento y trabajar con un equipo remoto para aprender a cómo ellos van a estar haciendo esas operaciones lunares junto a todos sus colaboradores y todas las personas que paguen por llevar sus instrumentos a Luna a bordo de su vehículo. Entonces, después, en el próximo semestre, pues esperamos que pues, se publique toda la data que se tomó, las fotos, y entonces ayudar a la compañía a demostrar que fue posible hacer el proyecto y ayudarlos en diferentes procesos y propuestas que ellos tienen el próximo semestre para la NASA y otros programas de la industria.
Me he dado cuenta, Wilber, en tu trayectoria, ¿verdad?, universitaria, que todos estos proyectos que has llevado a cabo, ¿verdad? Con los equipos que has liderado, tus internados, te han seguido pues abriendo puertas para, ¿verdad? Otros pasos y otros pasos adicionales. Así que una vez tienes esta experiencia que es tan importante, ¿qué otros pasos adicionales a ti te gustaría dar en este desarrollo que has tenido en tu vida universitaria con relación a la ingeniería aeronáutica?
Pues mira, este proyecto específicamente, ¿verdad? Lo que es el laser, que es el instrumento, fue algo estratégico, ya que pues tuvimos la oportunidad de aprender a hacer un instrumento y probarle a la gente que se podía hacer. Así que por nosotros haber hecho todo este trabajo este semestre, queríamos también asegurar que para el próximo semestre de enero a mayo nos aprobaran el primer Capstone Project de ingeniería mecánica que va a ser hecho con una compañía espacial, hasta donde tenemos entendido. Así que ahora en enero vamos a comenzar a diseñar y construir el primer drill que o taladro que va a tener el vehículo lunar, rover, el Flex. Así que este es el primer paso, ¿verdad? Que vamos a dar después de este proyecto. En lo personal, pues luego de graduarme ahora en mayo, finalmente, luego de 6 años, pues creo que voy a ir a la industria a trabajar unos años y luego entonces volveré a la academia a hacer una maestría o un doctorado en ingeniería aeroespacial.
Y realmente, Wilberto, con toda esta trayectoria, creo que ha sido un ejemplo, ¿verdad? Para otros universitarios de cómo tomar toda la experiencia posible durante el área de bachillerato y si no existen, pues trabajar para que existan en pos de lo que tú estás inclinado hacia la ingeniería aeronáutica. Así que pues, te felicito por este camino. Este internado que tienes ahora, ¿cuánto tiempo dura? ¿Hasta cuándo estás en él o ya está por concluir?
Pues mira, el entrenador que hice con la compañía fue de agosto a diciembre del año pasado, pero yo me he mantenido con la compañía, ¿verdad? Enlazado el semestre pasado para el proyecto de NASA Rascal, que son los proyectos que hacemos de misiones espaciales, pues tuvimos una colaboración con la compañía en la cual usamos su vehículo en nuestro concepto. Ahora, en este mismo semestre, pues estoy entrenado con la NASA virtualmente, pero también trabajo con la compañía en calidad de Social Media Manager y también de Technical Writing. Así que ayudé a la compañía a escribir propuestas y también a hacer, ¿verdad?, una campaña de las redes sociales para aumentar las posibilidades que hay para colaborar con personas en la industria, en la academia y en el gobierno. Así que pues me he mantenido enlazado con la compañía y pues gracias a todo eso, todas esas experiencias, pues también tuve la oportunidad de proponer y convencer a la compañía que nos dejaran hacer este proyecto este semestre.
Sí, y al tiempo, pues otros compañeros que han colaborado y me doy cuenta que es un proyecto multidisciplinario, pues también se pueden beneficiar de esta experiencia.
Es así, es así. Ha sido también bien importante porque al menos somos 3 ingenieros en el equipo y una geóloga. Así que vimos un poquito de la dinámica que surge en la vida real cuando tú tienes un grupo de científicos que tienen un propósito y quieren hacer una investigación particular y después tienes a los ingenieros que están buscando una manera de hacer eso posible. Y ¿verdad? Sie no siempre lo que el científico quiere o ¿verdad? Puedes hacer es lo que los ingenieros pueden hacer, ya que hay limitaciones tanto en la ciencia y también en la ingeniería. Así que tuvimos que aprender a buscar un common ground realmente en el cual se pudiesen cumplir los objetivos científicos sin pasar de las limitaciones que teníamos en la parte de ingeniería. Y fue una experiencia excelente para eso, nunca la había tenido de esa manera. Y también algo bien importante que nos pasó en este proyecto es que comenzamos quizás al final de agosto, sí, y rápido nos cogió el huracán Fiona y nos dejó sin trabajar por alrededor de un mes. Así que perdimos un mes de trabajo y aún así tuvimos que buscar la manera de reorganizarnos para terminar el proyecto a tiempo. Porque la compañía nos dijo, tienes hasta principios de diciembre para enviar ese instrumento para que se pueda integrar al vehículo y probarlo en la oficina antes de que lo llevemos al campo. Y eso fue verdad, lo completamos el pasado viernes 2 de diciembre y ahora mismo, ayer mismo estábamos probando que funcionara y tomamos data desde Puerto Rico con el instrumento allá en California.
Ya en estos minutos finales, Wilberto, quisiera que le dijeras a los amigos y amigas, especialmente quizás a otros jóvenes, o que están empezando su vida universitaria, o que están a punto de empezar su vida universitaria, ¿cuán importante es esta fórmula que tú has hecho de juntar lo académico con estas actividades extracurriculares que te han abierto las puertas para competencias, para campeonatos de competencia, para internados, para premiaciones, y pues para enfocarte en el área que realmente tú aspirabas? ¿Qué tú les dirías a los estudiantes?
Pues mira, yo diría que son complementarias a experiencias académicas y extracurriculares o profesionales. Las clases en el colegio, independientemente de lo que estés estudiando, pues te van a dar la teoría en muchos de los casos y te van a dar esa fórmula, ese conocimiento, la lógica, pero más importante diría yo sería el pensamiento crítico. Yo creo que la mayor parte de las cosas que yo he hecho tienen un componente inmenso de pensamiento crítico, de saber evaluar el problema que estás solucionando y ver, ¿verdad?, qué pasos debes de tomar lógicamente para resolverlo. Ahí también, pues, a través de las experiencias de internado, pues tú vas a emplear ese conocimiento, esa fórmula, esa teoría, pero ahí es donde tú vas a realmente aprender a usar tus manos, a hacer hands-on work, y en la práctica pues vas a obtener quizás conocimiento que no está en un libro, que no te lo puede dar un profesor, que no te lo puede dar una lección. Y eso es importante, ya que al tú saber cómo, ¿verdad?, evaluar las cosas, pero saber también cómo ponerlas a trabajar, te da una perspectiva, digamos, holística de todo el problema. Y, ¿verdad?, te hace más competente. Y yo por lo menos pues he aprendido de todo un poco, desde la parte de ingeniería mecánica, que es el diseño y análisis de cosas, como, ¿verdad?, estructura, mecanismo. Pero también he aprendido a tomar en consideración los sistemas de electricidad, la programación, el costo. Todo tiene un costo en esta vida, incluyendo los proyectos de ingeniería y de ciencia. Y algo también importante es que al tú hacer proyectos, tanto extracurriculares como proyectos especiales, pero también internados, desarrollar lo que son los team skills, vas a poder desarrollarte como un miembro de equipo y eventualmente como un líder. Y tú vas a, cuando vayas a la industria o vayas a un laboratorio, a donde sea, a ser internado a un programa de intercambio, por ejemplo, vas a adquirir ese conocimiento de cómo relacionarte con las personas, cómo tratar a las personas correctamente para que crees un moral, ¿verdad?, y un ambiente saludable en el cual todo el mundo se sienta cómodo y puedan hacer el objetivo X o Y que ustedes estén tratando de completar. Así que, ¿verdad?, el resumen es que las clases son importantes, pero también son importantes tener experiencias extracurriculares y de proyectos especiales y de internado.
Sí, y quiero abundar a lo que me mencionas y lo que veo en los proyectos de recinto universitario en Mayagüez con, ¿verdad?, la situación presupuestaria que hay en el país y en la Universidad de Puerto Rico, por ende en el recinto universitario en Mayagüez, que ustedes se han convertido en emprendedores capitalizando pues los mejores recursos para hacer un buen proyecto con recursos limitados, y han tenido que emprender para llegar hasta diferentes competencias y todos los resultados positivos que han tenido con todos esos campeonatos. Y otro aspecto que quería destacar es el del technical writing, que me acabas de mencionar, que ahora tú también estás desempeñándose en eso. Mucha gente piensa que no les toca escribir en su profesión, ¿verdad?, porque no son de estudio hispánico o de periodismo, pero a todo el mundo le toca escribir y desarrollar. Así que también te ha tocado desarrollar esas áreas, ¿verdad, Wilberton?
Eso es verdad. Todo lo que uno hace, ¿verdad?, en diseños y en cálculo, no vale de nada si uno no lo puede transmitir. El technical writing, en español o en inglés, o en idioma que sea, es lo que te ayuda a comunicar esa ciencia y esa ingeniería. Si tú quieres que tu proyecto gane una competencia, quieres que ganes una propuesta, quieres que ganes un contrato, pues tienes que saber escribirlo de una manera elocuente y, ¿verdad?, clara, ¿no?, y precisa. Y el technical writing, ¿verdad?, es una experiencia que quizás no es tan, en los ojos de la gente no es tan fundamental, pero realmente sí lo es. A veces hay proyectos que son excelentes desde el punto de vista de ingeniería, pero no son bien expresados o comunicados. y por eso pues no son exitosos en lo que tienen que hacer.
Wilbert, no tenemos tiempo para más. Te deseo mucho éxito en este proyecto y los que sé que vengan en el futuro. Gracias por estar con nosotros en el foro colegial. Siempre este foro está abierto para todos estos proyectos interesantes que nos presentas. Mucho éxito.
Gracias, Mariam.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta la próxima semana en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.